Una vez más en el libro de Génesis y vamos a empezar donde dejamos la semana pasada y vamos a empezar en versículo 2, Génesis capítulo 1 y versículo 2 al versículo 13. Yuri Gagarin era un cosmonauta ruso. Y el 12 de abril del año 1961 se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Y después de su regreso, según los informes, él dijo: "Volé al espacio, pero no vi a Dios ahí". Eso era parte de la campaña de ateísmo que Nikita Khrushchev, el presidente soviético, estaba liderando en ese momento. 7 años después, 3 astronautas americanos se llaman Bill Anders, Jim Lovell y Frank Borman fueron parte de lo que se llama Apollo 8. Se convirtieron en ser los primeros humanos en orbitar alrededor de la luna. El 24 de diciembre en el año 1968, en Nochebuena, ellos enviaron un mensaje especial en vivo a la gente en la Tierra. Y esto es lo que ellos dijeron. Esos 3 hombres, al ver algo que ningún hombre había visto antes, ellos llegaron a la conclusión a la que se puede llegar: la creación es un milagro. Y en cierto sentido es el milagro fundamental en la palabra de Dios. En otras palabras, si tú crees que al principio Dios creó de la nada, Puedes y debes aceptar cualquier otro milagro en la palabra de Dios. Porque el mismo Dios que creó el universo es capaz de hacer con él lo que él quiere. El Dios que creó las aguas es capaz de caminar sobre ellas. El Dios que colocó el sol, la luna y las estrellas en su lugar puede hacer que se mantengan en su lugar. La semana pasada comenzamos una nueva serie en el libro de Génesis Y estudiamos solo el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y vimos que la creación tiene un autor, la creación tiene una causa y la creación tiene un propósito. Y en los siguientes versículos vamos a ver por qué la creación es un milagro. Hay tres razones que vamos a ver en este texto. La creación es un milagro porque Dios toma la iniciativa. Dios toma la iniciativa. Miren versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. No es evidente en español, pero en el hebreo, comenzando en versículo 2, la primera palabra de cada otro versículo en Génesis capítulo 1 comienza con la misma palabra. Y esa palabra implica acción. Entonces, Dios hizo esto. Entonces, Dios hizo eso. Y Moisés, quien escribió bajo la inspiración del Espíritu Santo, él está enfatizando el hecho de que Dios está actuando. Es imposible leer eso y no ver que Dios está en el asiento del conductor. Y mucha gente habla sobre la creación, pero lo ponen a Dios en el asiento trasero. Hay una vista llamada evolución teística. Y este punto de vista dice, tal vez como Dios comenzó todo, pero Dios simplemente dio un paso atrás y observaba los procesos naturales que siguen su curso. Pero hermanos, eso no es lo que vemos en Génesis 1. Lo que vemos es un Dios actuando. Lo que vemos es un Dios que está en control de todo. Volveremos al versículo 2 más adelante, pero notemos que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo dije la semana pasada, la evidencia de la Trinidad podemos ver en el primer versículo de la Biblia. Y aquí vemos en versículo 2, el Espíritu Santo se dice que se movía. Esa palabra se movía en el hebreo, es la palabra que se usaba para un pájaro anidando. Por ejemplo, en un otro pasaje en la Biblia, describe un águila anidando sobre sus huevos. Se está preparando para la vida. Y aquí hay misterio, pero es posible que esto significa que el papel del Espíritu Santo en la creación fue preparar la creación para sostener la vida. Y noten también que él se movía sobre las aguas. Y alguien va a preguntar, ¿qué aguas? Aguas que fueron creadas en el versículo 1. Y me parece que en el versículo 1, cuando Dios creó los cielos y la tierra, esto incluye los materiales básicos, los elementos básicos de la creación. Y es por eso que en versículo 7 dice que Dios hizo la expansión. Y usa un verbo diferente. Versículo 1, Dios creó. En versículo 7, Dios hizo. Y esta palabra significa organizar. Organizar. Es la misma palabra que se usa cuando Adán y Eva hicieron coberturas de hojas de higuera. No crearon las hojas, simplemente usaron lo que ya se había creado. Y hermanos, si tú construyes una casa, tú usas materiales que ya existen. Madera que ya existe. Piedras que ya existen. Dios, por otro lado, Él creó todo de la nada. Él comenzó creando los materiales y en los siguientes versículos, Él usa estos materiales para hacer y organizar todo el universo. Hay un científico, se llama Herbert Spencer. Él fue uno de los principales científicos en el siglo XIX. Y él escribió un libro pequeño, pero un libro muy famoso, un libro muy influyente, llamado Espacio, Tiempo, Materia, Movimiento y Fuerza. Ese fue el nombre. Espacio, Tiempo, Materia, Movimiento y Fuerza. Y Herbert Spencer argumentó que todo lo que podemos saber y todo lo que podemos medir y todo lo que existe pertenece a una de estas cinco categorías: espacio, tiempo, materia, movimiento y fuerza. Eso es muy interesante porque en el principio, ese es tiempo, Dios, eso es fuerza, creó, tenemos movimiento, los cielos, hay espacio, y la tierra, eso es materia. Herbert Spencer ganó premios por descubrir lo que ya estaba en la palabra de Dios en el primer versículo. Y Dios tomó la iniciativa para crear y hacer. Miren versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Noten que dijo Dios. Fue simplemente el poder de la palabra hablada de Dios. Y hay un ritmo aquí que vemos en esta historia, en Génesis 1. Una y otra vez vemos Dios y un verbo. Dios dijo, Dios vio, Dios separó, Dios llamó, Dios hizo, Dios puso, Dios creó. Y de nuevo, Dios es tomando la iniciativa, y eso es lo que Él hizo en la creación. Y hermanos, eso es exactamente lo que Él hace en nuestras vidas. Cuando tenemos problemas, cuando hay una crisis, cuando no tenemos las respuestas, cuando no sabemos lo que nosotros debemos hacer, Dios siempre es activo, Él siempre está actuando en nuestras vidas. Dios toma la iniciativa para nosotros. Lo que hizo en la creación, Él hizo hoy para nosotros. La creación es un milagro porque Dios toma la iniciativa, pero también la creación es un milagro porque Dios declara que es buena. Dios declara que es buena. Miren versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Seis veces en el proceso de la creación, Dios se refiere a algo como bueno. Y después de crear a Adán y Eva, Dios dijo bueno en gran manera. Pero Dios usa esta palabra para describir lo que Él ha hecho. Y una vez más, en la hebrea, la palabra aquí es tobat. Tobat significa tener una calidad excepcional o ser extremadamente hermoso. Tobat se usa más adelante en Génesis 24. Hay una historia donde Abraham envió a su siervo a buscar una esposa para su hijo Isaac, y cuando él vio Rebeca por la primera vez, ¿saben lo que él dijo? Él vio ella y él dijo que ella es tobat. La mayoría de las traducciones dicen que ella era muy hermosa para la vista. En otras palabras, él vio a Rebeca y él dijo, wow, ella es tobat. Yo sé que que esta palabra Tobat no suena romántico, pero eso es lo que yo llamé a mi esposa Joy cuando le vi por la primera vez y ella se casó conmigo de todos modos. So it's okay. Pero esa misma palabra Tobat se usa para describir la creación. Dios creó y dijo que esto es Tobat, es bueno. La bondad de la creación disminuyó cuando el pecado vino al mundo y la creación cayó. Pero esa bondad no ha desaparecido. La Biblia dice en Salmo 19, versículo 1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios creó el universo para tener un factor impresionante. Y Dios quería inspirar una sensación de asombro dentro de nosotros. Y cuando vemos imágenes, fotos de galaxias lejanas, o cuando vemos una montaña hermosa o un amanecer, se supone que nos llenan de admiración y reverencia porque nos señala a aquel que lo creó todo. Y esta es una de las cosas que simplemente no puedes explicar en un mundo sin Dios. Los ateos tienen un problema aquí porque no pueden explicar por qué o cómo tenemos esa sensación de asombro. ¿Cómo puedes explicar la maravilla que sentimos dentro de nosotros cuando vemos la creación? Hay un ateo que trata a explicarlo, probablemente Richard Dawkins. En este momento, yo no sé si le conocen, probablemente Richard Dawkins es el ateo más famoso en el mundo hoy. Y escucha su explicación. Él dijo, cuando observas algún paisaje, piensas que es hermoso, porque tus ancestros creyeron que había comida allá afuera y esa cualidad neurológica particular que les ayudó a sobrevivir ahora ha sido heredada a ti. Esa es la razón por la que lo ves tan hermoso. ¿De verdad? La única razón por la que piensas que algo es hermoso es porque tus ancestros lo asociaron con la comida. ¿De verdad? Una de nuestras miembros aquí en esta iglesia viajó al Parque Nacional Yosemite. Mi esposa y yo fuimos en junio. Pero ella se fue hace, yo no sé, 4 o 5 meses y ella me dio algo que no sabía. Si tú vas por la noche hay una luna llena, las cascadas en este parque crean arcoíris por la noche. Los llaman arcos lunares. Yo no sabía que existen. Pero mira este, esto es absolutamente increíble, es bella, es maravilloso. Pero cuando tú ves esto, ¿realmente te recuerda a guacamole? Tú miras esto y tú vas a decir, realmente necesito un pastelito ahora mismo. No. Nos ayuda a ver la gloria de Dios. Y otra vez, Richard Dawkins, él intenta explicar el amor que sientes por tu novio o novia o esposo o esposa. Él lo llamó, este amor, una respuesta coincidía en nosotros para que nuestro ADN se pudiera propagar más rápido que el ADN de nuestro vecino. Eso va a sonar genial en una tarjeta de Hallmark, ¿sí? Oye, bebé, mis genes han determinado que tú eres útil para la propagación de mi ADN. No. Hermanos, la razón por la que te llenas de asombro al ver un amanecer en el océano, la razón por la que te llenas de asombro cuando ves a una novia en el día de su boda, la razón por la que estás maravillado al ver a un bebé recién nacido, no es a causa de la evolución. Es porque eres parte de un mundo que Dios ha declarado bueno. Para el ateo, sin Dios en la pintura, algo no puede ser bueno en sí mismo, solo puede ser útil. Pero la creación sí es bueno porque Dios la hizo y Dios declaró que es bueno. La creación es un milagro porque Dios declara que es buena, pero una cosa más, es un milagro porque Dios la ordena. Porque Dios la ordena. Miren versículo 6. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana, el día segundo. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrese lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Y noten esa frase: según su género. Es una declaración muy importante en capítulo 1 que se usa 10 veces, y hablaré más sobre eso cuando llegamos al día 5. Pero que se semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Versículo 12. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana, el día tercero. Dios trae orden a la creación. Y recuerda lo que dijo en versículo 2. La tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía. Y Dios, por lo tanto, toma 6 días para resolver esos 2 problemas. Noten esto. En los primeros 3 días de la creación, Dios forma la tierra. En los próximos 3 días de la creación, Dios llena la tierra. Y cuando miramos lo que sucedió en cada día, también vamos a notar que hay una conexión muy interesante, una conexión entre el primer día y el cuarto día, el segundo día y el quinto día, y el tercer día y el sexto día. El primer día, Dios creó la luz. El día 4, Dios creó el sol, la luna y las estrellas. En el segundo día, Dios separó las aguas, creando una expansión arriba y abajo. En día 5, Dios creó las aves del aire y los peces del mar. En día 3, Dios trajo tierra y creó plantas. En día 6, Dios creó los animales y la humanidad que van a caminar sobre la tierra y alimentar las plantas. Amigos, no soy un científico y no pretendo ser uno, pero yo puedo decirles, basados en lo que yo leo en la palabra de Dios, que en lo que todo esto describe es que Dios está ordenando y Él trae orden a caos. Este es el tema, la historia de Génesis capítulo 1. Dios trayendo orden al caos. Por cierto, no puedes leer Génesis 1 y ser algo más que una creacionista. Y en esta iglesia sí creemos en el creacionismo. Dentro del creacionismo hay diferentes líneas de pensamiento. Incluso entre los padres de la iglesia hubo diferentes puntos de vista. Agustín, por ejemplo, él creía que los días de la creación simplemente representan edades o periodos de tiempo que posiblemente millones de años. Algunos de mis eruditos favoritos también creen eso, pero dicho eso, no es mi posición. Y yo creo que los 6 días de la creación son literales y yo voy a decir por qué. Si estás aquí y no estás de acuerdo conmigo en este punto, es ok, podemos ser amigos, podemos caminar juntos, pero yo voy a decirles por qué yo leo eso y lo entiendo literalmente los 6 días de la creación. La mayoría de las personas basan su punto de vista en el tamaño del universo y dicen, este universo es tan grande, ¿cómo podría Dios hacerlo todo en 6 días? Número 1, nunca debes empezar una pregunta con las palabras, ¿cómo podría Dios? Hermano, si esa es tu opinión, tu Dios es demasiado pequeño. Mi Dios es tan grande. Si Él tomó 6 días literal, es porque Él no tenía prisa. Lo que es, me asombra no es que Él lo hizo en 6 días, es que Él no lo hizo en 6 segundos. Así que déjeme animarte a hacer algo. Base su punto de vista en el tamaño de Dios y lo que dice la palabra de Dios, no en el tamaño del universo. Pero hay un problema más grande aquí, es el problema de la muerte. El problema de la muerte. Porque en capítulo 2, Dios le dijo a Adán que si él desobedece su mandamiento, seguramente moriría. En otras palabras, la muerte vino al mundo como resultado del pecado. Hermanos, eso es central para el Evangelio. La paga del pecado es muerte. Por lo tanto, Jesús vino y murió por nuestro pecado. Si tú crees que los 6 días de la creación fueron épocas que duraron millones de años, eso significa que la maldición de la muerte llegó antes de que Adán pecara. Es un problema. Hay otra razón por la que yo creo en 6 días literales. Notarán que en los versículos 5, 8, 13, 19, 23 y 31 fue la tarde y la mañana. La tarde y la mañana en cada día. Y algunas personas dicen, eso debe ser figurativo porque ¿cómo podría haber una tarde y una mañana antes Dios creó el sol? Hay una explicación simple. En el mente hebrea, el día no comenzó en la mañana. Incluso hoy en día, comenzó en la tarde. Así que tarde y mañana es como ellos habrían pensado en un día completo. Dios simplemente estaba usando los términos que ellos usaban en ese día. Es posible que Dios haya basado el día de la tierra en la cantidad del tiempo que Él usó para crear. Una razón que creo en 6 días literales es la secuencia también, la secuencia. En el versículo 11, Dios creó la hierba y los árboles, pero el sol no se creó hasta el cuarto día. Entonces, si estos días representan millones de años, eso significa que hubo vida vegetal por millones de años sin luz solar. Otra razón por la que yo creo en 6 días literales es porque los 10 mandamientos suponen tanto. Cuando Dios le dio a Moisés el cuarto mandamiento, Dios explicó este mandamiento en Éxodo 20, versículo 11, y Dios dijo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Hermanos, ¿cuál es el objetivo de todo eso? Dios nos está diciendo esto para que solo los científicos puedan entender. No. El objetivo es decirnos lo que sucedió de una manera que todos puedan entender. Y no podemos entender completamente porque Dios lo hizo, porque fue un milagro. Pero podemos creer que el mismo Dios que creó el primer árbol, Él conoce la botánica. El Dios que creó la primera roca, Él conoce la geología, y por eso podemos confiar su reporte y podemos saber que Dios sabía lo que Él estaba haciendo. Y una vez más, Génesis 1 es la historia de Dios poniendo orden, trayendo orden en el caos. Y hermanos, eso es exactamente lo que Dios hace con nuestras vidas. Por ejemplo, versículo 2 dice que la tierra fue vacío. ¿Qué hizo Dios? Él lo llenó. Del mismo modo, el hombre sin Dios está vacío y solo Dios puede llenarlo. Quizás esta mañana estás vacío. El Dios que llenó el universo puede y está dispuesto a llenarte con su presencia. Al principio hubo oscuridad. Oscuridad. ¿Qué hizo Dios? Él creó la luz. Del mismo modo, la Biblia enseña que nacemos en la oscuridad espiritual y vivimos en oscuridad espiritual hasta que Jesús traiga luz. Él dijo, yo soy la luz del mundo. Hoy quiere traer esa luz a tu oscuridad. Dios comenzó con un mundo sin vida. ¿Qué hizo Dios? Él creó la vida. Asimismo, la Biblia dice que estabas muerto en tus pecados hasta el día en que fuiste hecho vivo en Cristo. En Génesis 1, nada sucedió. Nada sucedió hasta que el Espíritu de Dios se movía. Del mismo modo, el Espíritu de Dios debe moverse en el corazón y en la vida de una persona, en tu vida, en cada área de tu vida, en tu matrimonio, en tu hogar. Dios habló y por el poder de su palabra, la creación sucedió. Del mismo modo, hablamos nosotros la palabra de Dios y la fe viene por el oído. La palabra de Dios trabaja en nosotros. No te pierdas esto. Hermanos, lo que le sucedió a la creación física de Dios es lo que le sucede a la creación espiritual de Dios. Y el mismo Dios que realizó un milagro en la creación está listo y dispuesto a traerte el milagro de la salvación si reconoces tu pecado, arrepintiendo, confesando a Jesús como tu Señor. Oremos.